Ya estamos con ustedes en esta franja horaria aquí en Radio Sintonía, donde, como bien saben, abrimos a conversación con personas que solemos invitar a este programa de radio que tienen que ver con la gestión en distintas administraciones en la isla de Fuerteventura. Hoy nos vamos a quedar concretamente con el ámbito educativo y le estaba comentando antes a la invitada de hoy que vamos a hablar de buenas noticias, y eso a veces es un poco complicado, ¿no? Pero ayer estuvo, como bien saben ustedes, y ya les hemos informado, el consejero de Educación en la isla de Fuerteventura, concretamente en el sur, el señor Poli Suárez, venía a visitar el nuevo CEIP en Morrojable y, de paso, daba una noticia que yo creo que era muy esperada desde hace bastantes años aquí en la isla de Fuerteventura, y tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar su PAU en la zona sur de la isla de Fuerteventura. De este y otros asuntos hemos invitado hoy para hablar a la directora insular de educación en la isla de Fuerteventura, la señora Yurena Pérez, que nos acompaña ya en el estudio de la radio y a quien saludamos. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
A hablar de datos positivos en muchas ocasiones en educación, Yurena, es bastante complicado, ¿verdad?
Es verdad que a veces las cosas malas hacen un poco más de ruido que sí. Las cosas buenas, y es verdad que hemos conseguido cositas en estos 2 años que hemos terminado, ya vamos a comenzar ya el tercer curso. Hemos ido dando pequeños pasitos, ¿no? Se han ido consiguiendo cosas a corto plazo, medio y largo, pero es verdad que las 2 noticias que se dieron ayer son bastante sonadas y esperadas, y la verdad que por mi parte, como directora insular, como majorera encima, que resido en la zona sur y que he sufrido lo que es las distancias en esta isla, estoy muy contenta, la verdad.
¿Cómo van esos primeros pasos? Porque ya lo hablábamos con Antonio, con el actual director del Centro Integrado de Formación Profesional de Majada Marcial, que ha comenzado a rodar este nuevo centro en Morrojable, y que, como bien nos indicaba Antonio en su experiencia, todo lo que se inicia cuesta un poco y las piezas tienen que encajar, siempre hay dificultades, y por eso me gustaría que usted diese a conocer en estos momentos cómo se encuentra la rodadura de ese nuevo centro.
Coincido totalmente con el compañero Antonio, director del CIF Majada Marcial. Sí. Es verdad que cuando un proyecto es nuevo, cuando un centro es de nueva creación y es un proyecto tan ambicioso como es diversificar la formación profesional en la isla de Fuerteventura y dar respuesta a la demanda histórica, como siempre decimos, de que el sur de Fuerteventura necesitaba mejorar muchas cosas, entre ellas, aparte de los traslados, también necesitábamos acercar la formación. Yo siempre he hablado, siempre que he estado en medios y que he tenido la oportunidad de poder hacerlo, de que uno de nuestros objetivos clave era diversificar la formación en Fuerteventura. Y aquí hablamos de la formación profesional. Centralizar la formación profesional en la capital conlleva una serie de consecuencias para aquellas personas que residen lejos de lo que es Puerto del Rosario, que se ven sí o sí obligadas a depender de los medios de transporte. Entonces nosotros, uno de los proyectos que teníamos claro desde que llegamos era acercar esa formación al resto de la isla, sobre todo a la zona sur, que es donde veíamos pues más necesidades en lo que a educación se refiere. Es verdad que el proyecto de la creación del CIF en la localidad de Morrojable, que es un CIF para toda la zona sur de la isla de Fuerteventura, eso sí que me gustaría dejarlo claro, que no solo está enfocado a la localidad de Morrojable, sino todo lo que es el sur de la isla y el resto de personas que residan en otros municipios y estén interesados en formarse en este CIF. La verdad que es un centro con muchas posibilidades, un centro que ahora mismo está empezando, que tenemos lo que viene siendo la base, los cimientos de este proyecto, que tenemos que seguir caminando en él, tenemos que seguir mejorando, ofertando aquella oferta formativa que nos demanda también la empresa, es decir, nosotros tenemos también que ser conscientes de que vamos a formar a futuros trabajadores, que trabajadores actuales de otros sectores también van a venir a este centro para tener una formación continua, y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, el vínculo entre educación y empresa aquí es fundamental. Es verdad que el centro ha comenzado, ahora mismo estamos muy contentos, tenemos 6 familias profesionales actualmente en este centro, repartidas en 12 grupos. No solamente tenemos el CIF en lo que es el edificio nuevo que se encuentra en la localidad de Morrojable, sino que también mantenemos las dependencias del Hotel Escuela que se encuentra en Butihondo. Por lo tanto, tenemos como este CIF ocupando 2 espacios distintos. La buena noticia es que ya contamos con 134 alumnos matriculados en estos ciclos, lo cual para nosotros es algo esperanzador, es decir, ha tenido una buena acogida por parte de los estudiantes. Sabemos y somos conocedores que ahora empieza una lucha y un trabajo muy arduo por parte del equipo directivo y del resto de miembros de la consejería de dar a conocer este centro, de que la población conozca toda la oferta que se va a implantar allí. Nuestra idea es ir aumentando esta formación, como comenté antes, dando respuesta a las necesidades que tiene la isla, porque nuestro objetivo es ese, formar alumnado de calidad para cuando se incorpore, donde ellos quieran, al sector empresarial que ellos decidan, pues que tengan esa formación que nos está reclamando las empresas de la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Yurina, ¿y cuáles son usted dice que son 6 familias, obviamente el sur sobre todo vive del turismo, bueno, prácticamente toda la isla de Fuerteventura, ¿no? Pero estamos en uno de los municipios con más importancia turística, como es el municipio de Pájara, que luego se nutre también de los trabajadores, por ejemplo, del municipio de Tuineje. ¿Ahí cómo se ha reflejado la oferta formativa para la población? ¿Vinculada al turismo o vinculada también a otros sectores? Porque como usted dice, bueno, pues de nada sirve ofrecer una formación que a la población no le interesa y que luego no va a tener cabida tampoco en las empresas, ¿no? Lo que usted acaba de explicar. ¿Qué oferta hay?
Nosotros mantenemos la oferta que ya existía en la rama de la hostelería, como usted bien comenta, pero hemos querido ir un poquito más allá. Es decir, nosotros para empezar hemos ofertado diferentes ramas, familias profesionales, y es verdad que hemos ido un poquito más allá. La idea es continuar avanzando. Por ejemplo, la rama sanitaria, necesitamos implantar también formación para la rama sanitaria, también para la parte de la industria, también es importante que en la zona sur. Es decir, lo que nosotros no queremos es que el SIF de Morrojable sea únicamente formación en hostelería. Tiene que ser diverso, tiene que tener diferentes familias profesionales, no solamente enfocado a una, así que sea, que tenga diversidad, que la gente pueda formarse, sobre todo porque es verdad que decíamos que nosotros abajo tenemos pues el sector turístico, pero tenemos otros sectores que también nos están reclamando mano de obra, que necesitan trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que escuchar esa demanda de las empresas. Uno de los ciclos que muchas veces nos están ellos pidiendo también encarecidamente, aparte de la rama sanitaria, que suele tener bastante demanda y se pueden insertar fácilmente al mundo laboral, también es la parte educativa. Es decir, nos piden que también pensemos en esa parte educativa, pues técnicos de educación infantil, que también sean ciclos que se establezcan allí, porque pues hay diferentes centros educativos en la isla, aparte de nuestras aulas de 0 a 3 años que están implantando en Canarias, pues hablamos de centros de guarderías municipales, carácter privado y demás, que también requieren pues un personal formado, y sabemos que hay bastante población en la zona sur que pide que esta formación también se imparta ahí. Entonces nosotros lo que estamos es escuchando. Por eso decía antes que ahora viene una parte de ver las necesidades que tenemos. Aquello que funciona se mantendrá, aquello que no funciona pues obviamente no podrá continuar. Así que vamos a tener que ir probando. Estamos ahora en unos años, como decimos, como un pequeño proyecto piloto, pero un poquito más ágil porque tenemos que estar al día y dar respuesta a las necesidades.
Uh-huh. De hecho, bueno, pues como usted acaba de comentar, se implanta, lo digo por lo de la necesidad que tiene el empresariado, ¿no? La formación profesional dual que ya está implantada y esperemos que no se, en ese sentido, no tiene por qué errarse el tiro, ¿no? De formar personas que luego no tendrán donde desempeñar su función, sino ahí hay un contacto directo de lo que necesita el empresario y la formación que se le da a la población según esa necesidad, ¿no?
Efectivamente.
Yurena.
Efectivamente. La FP dual, nosotros lo que, aparte que la defendemos porque creemos que es un modo de aprendizaje y de enseñanza que da respuesta a las necesidades actuales, es lo que decíamos, es el contacto directo con la empresa. El estudiante está desde el minuto uno, por decirlo de alguna manera, en contacto con esa empresa donde se está formando y a la misma vez está aprendiendo el trabajo que va a desempeñar en el futuro. También es una oportunidad buenísima para que la empresa sea conocedora del personal que va a recibir después. Entonces, creo que es un aprendizaje recíproco tanto para el estudiante como para la empresa.
Uh-huh. Y los centros de integración de formación profesional también ofrecen al trabajador el formarse en continuidad, ¿no? Porque todos sabemos que en los estudios está demostrado que la persona que tiene una diversidad de formación no tiene ningún problema a la hora de acceder a un puesto de trabajo y a un puesto de trabajo cualificado, porque estamos hablando de una formación profesional ya bastante reconocida, no como antiguamente, que recuerdan ustedes, lo hemos comentado en muchas ocasiones, aquello de quien no va a la universidad tiene que ir a la FP porque no tiene capacidad. Eso, vamos, está más que, yo creo que más que solventado ya, ¿no? Porque son precisamente aquellas personas que tienen su formación profesional, los ciclos superiores, el medio, los que tienen quizás más acceso a desarrollar una profesión. Eso también lo da lo de el reciclado de educativo de las personas, también lo ofrece un centro de integración de formación profesional, ¿no?
Efectivamente, es lo que un poco le comentaba antes, que formación profesional no solamente es muy diferente del resto de las etapas educativas. Yo siempre me gusta también hacer esta apreciación porque no recibe el alumnado solamente que finaliza a lo mejor una etapa, como sí. puede ser la educación secundaria, y decide, oye, pues quiero seguir formándome, sino también recibimos ese personal, esas personas que ya a lo mejor tienen un trabajo o ya tienen una formación X y deciden continuar formándose. O a lo mejor de repente quieren hacer un cambio en su vida y claro. de repente quieren probar pues otro trabajo, otro sector, porque quieren hacer un cambio. También les da esa oportunidad, porque recordamos que tenemos, aparte de la formación profesional básica, que también es una atención a la diversidad, que también funciona bastante bien. Conseguimos muchas veces que el alumnado que continúa sus estudios en la formación profesional básica siga incluso en el propio centro, en la formación profesional media, incluso a veces en la superior. Es decir, incluso ayer lo decíamos, le decía el propio viceconsejero en esta visita al SIF de Morrojable, que nuestra idea era establecer familias profesionales que permitan al alumnado tener una visión de futuro, que sepan que en ese centro van a poder salir con una titulación básica, media y superior, si es lo que ellos desean. Y todos aquellos que a lo mejor están actualmente ya trabajando y deciden cambiar, reciclarse, mejorar o probar, también tendrán cabida en los centros integrados de formación profesional. Por eso es tan diversa la formación profesional y por eso necesitamos que los mapas sean insularizados. Yo también es muy importante que la FP en Canarias sea insularizada, porque la realidad de Fuerteventura no es la misma que la del resto de islas. Incluso la realidad de la zona centro-sur no es la misma que la del norte de la isla de Fuerteventura.
Y eso hoy en día es posible, lo que usted acaba de comentar.
Es posible porque los estudios están ahí, nos avalan, por eso el contacto directo con las empresas es tan importante y la coordinación con las administraciones también. Porque cuanto más diálogo y más fluida es la comunicación, al final repercute de manera positiva en la enseñanza que nosotros podemos impartir.
Muy bien, pues hoy en esta conversación que mantenemos, insisto, con la directora insular de educación en la isla de Fuerteventura, no solo se trata de hablar de los centros integrados de formación profesional en la isla de Fuerteventura, que ya podemos decir que hay dos, uno en Puerto del Rosario, que conocemos siempre, que por cierto cumplen año a final de este 2025, que ya nos comentaba Antonio, que prepararán un programa con motivo de su aniversario, sino que también tenemos otra buena noticia que hemos compartido con todos ustedes, independientemente de la apertura de este SIF, que está relacionada con la PAU. La posibilidad de que los estudiantes de la zona sur puedan quedarse más cerquita de casa, no tengan que estar todo el día fuera, con lo que ello implica de nervios, de no poder descansar tranquilamente entre prueba y prueba, si esto es así, ¿no? Y bueno, pues ya en este curso podrán hacer la PAU en la zona sur.
Efectivamente, creo que la noticia de que la PAU tenga una segunda sede en la zona sur de la isla de Fuerteventura, creo que es una noticia que a todos nos alegra. Es verdad que era una necesidad que todos conocíamos. Yo cuando llegué al cargo de la Dirección Insular en el 2023, cuando esa primera PAU de la que yo fui partícipe, y veía la misma situación que yo viví como estudiante 20 años atrás, fui consciente de que era necesario sí o sí tomar las riendas y explicar nuevamente lo que ya se llevaba muchos años reclamando, porque esto no es algo nuevo.
Sí,
es una
sabemos,
demanda
sí.
de muchísimo tiempo y mucha gente lo ha intentado también. Es verdad que lo intentamos el curso anterior, este último curso lo intentamos, empezamos con los diálogos, transmitiendo la necesidad de que Fuerteventura contara con esa segunda sede. No fue viable porque, como ustedes saben, depende también de la universidad, no solamente es consejería. Sí. Seguimos con los diálogos, seguimos mandando la información, insistiendo con esos datos que nos hacían llegar las familias, porque uno es partícipe porque vas en ese momento allí para apoyar al alumnado, pero son las familias y el propio alumnado el que te cuenta las circunstancias individuales de cada uno, y tú ves ese sufrimiento que tienen muchos de ellos, lo que supone esa sensación de agobio añadido, porque la prueba de acceso a la universidad ya es por sí una prueba
estresante,
que requiere pues un estado de nervios al alumnado bastante fuerte. Ellos también tenían que competir contra esa misma sobrecarga emocional que llevaban de estar lejos de su casa, el gasto económico que muchas veces les supone, depender de un transporte público que en ocasiones no les responde como ellos esperan, pues no llegan a tiempo, llegan un poco justos de tiempo, iban en un estado de nervios añadido, entonces nos parecía que era necesario.
Y el cansancio también
el
de
cansancio,
los chicos, ¿no? De no tener un espacio donde
efectivamente,
descansar,
aunque
donde comer tranquilo.
Aunque es verdad que con la colaboración del Cabildo este año se estableció ahí un área de descanso, que la verdad que de aquí se lo agradezco nuevamente, porque fue una idea bastante buena, que el alumnado también así nos lo hizo saber, pero es verdad que se veía en ellos en la tesitura de no están en las mismas condiciones
que el resto
de personas que viven más cerca de Puerto del Rosario. Entonces, con toda esta información, nosotros seguimos insistiendo hasta que por fin se pudo conseguir y dimos la buena noticia de que este curso, por fin, Fuerteventura tendrá una sede PAU en la zona sur de la isla.
¿Tiene usted el dato de cuántos estudiantes pueden presentarse? No sé, ¿tendrás los datos del año pasado de cuántos estudiantes de la zona sur tuvieron que trasladarse hasta Puerto del Rosario?
Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Lo tuve en su momento, pero así de memoria no me atrevo a dártelo porque a lo mejor tengo, cometo errores.
Pero
y,
un número considerable de estudiantes.
Sí, un número considerable.
Bueno, pues nos alegramos de esa buena noticia y de que los estudiantes tengan esas facilidades y el mismo derecho que cualquier otro ciudadano, no solo en Fuerteventura, sino en cualquier parte del país o de Canarias, para acceder a esas pruebas a la universidad. Veremos cómo va este año, esperemos que bien, que puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está previsto que se abra la sede?
Esos
días
no se ha decidido,
pero hay espacio.
Hay espacio de sobra, tendrá que ser un centro que cuente con espacios disponibles para ellos, que tenga el personal laboral que se necesita esos días, pues para la seguridad del espacio, la limpieza y demás, que eso ya la Dirección Insular lo organiza, pero la verdad que nosotros... Ya con la noticia de que tenemos PAO en el sur, nosotros haremos todo lo necesario.
¿Quién más cree usted o ha puesto la Dirección Insular sobre la mesa a la Consejería de Educación para la zona sur? Porque cierto que está un gran número de población muy alejada de Puerto del Rosario, que incluso Gran Tarajal ya atiende a su población más cercana y entonces ciertamente se quedan como más descolgados las personas del sur o la población del sur de Fuerteventura. ¿Qué ha puesto usted sobre la mesa?
Mira, nosotros desde el minuto uno lo primero que hicimos fue conocer la realidad de los centros. Nosotras, yo cuando digo nosotras me refiero al equipo de la Dirección Insular y a mí, hicimos visitas centro a centro, fuimos conociendo los directores porque es lo que decíamos antes, ¿no? La diversidad de esta isla, de cada municipio es un mundo diferente y cada uno tiene sus propias necesidades. Y es verdad que nosotros detectamos esa necesidad en la zona sur, que es verdad que la zona norte, que muchas veces no la nombro tanto, también tiene sus necesidades. Uh-huh. Entonces nosotros principalmente lo que hablamos fue del estado físico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los centros educativos, de la necesidad que tenían los centros educativos de ser remodelados, de tener ciertas mejoras de las infraestructuras. También detectamos un equipamiento en los centros muy antiguo que muchas veces no responde pues, a las necesidades actuales de la enseñanza. Entonces nosotros lo que pedíamos era dotaciones también para que los centros, dotaciones económicas, para que los propios centros pudiesen gestionar esas mejoras de los diferentes espacios. Y la verdad que por parte de la consejería siempre Fuerteventura, tengo que decirlo, aunque el resto de islas a lo mejor se moleste, nosotros siempre somos escuchados. La verdad que siempre que nosotros hemos pedido, hemos transmitido una necesidad, hemos tenido respuesta positiva por parte del equipo de la consejería, y la verdad que tanto con la consejería como con el resto de administraciones públicas, que también el trabajo con ellos debe ser siempre coordinado, tanto ayuntamientos como cabildo, comunicación fluida, lo que decíamos antes, mucho diálogo, cooperación entre todas las administraciones, porque al final todos compartimos el mismo objetivo, que es mejorar la educación en la isla de Fuerteventura, y siempre se va a beneficiar a las mismas personas, que son el principal objetivo que nunca podemos perder, que son los estudiantes de la isla de Fuerteventura. Entonces, es verdad que nosotros detectábamos eso, necesidad de dotaciones extraordinarias para que el propio centro las gestione, y nosotros como consejería, pues, también hacer diferentes remodelaciones, proyectos, mejoras, por ejemplo, la falta de sombras en Fuerteventura. Sí. Nosotros insistíamos mucho en que Fuerteventura necesitaba urgentemente esas dotaciones. Es verdad que al final fueron para toda Canarias, nosotros también lo celebramos, que fuera para todas las islas, pero nosotros al principio insistíamos en que Fuerteventura sí o sí tenía que empezar a ser dotado de sombras por las características, la peculiaridad de nuestro clima, y que nosotros carecemos pues de ese clima que tienen otras islas. Entonces, toda la zona sur de la isla, tanto municipio de Pájara como Tuineje, todos los colegios recibieron esa dotación, tanto colegios comunitarias, también la misma cantidad, más de 40.000 euros, para crear estas dotaciones ellos propios, crear estas zonas de sombra, eso sí, con el control y la supervisión de los equipos de la unidad técnica de infraestructura de la consejería, y también todos los institutos de la isla de Fuerteventura también recibieron esa dotación. Entonces, estamos a la expectativa de que lleguen ahora las dotaciones para el resto de centros, lo que viene siendo municipio de Antigua hacia arriba.
De hecho, recordarán los oyentes de la radio que hace unos días compartíamos un acuerdo del Consejo de Gobierno para zona de sombra en el García Blazer de Gran Tarajal y en el Colegio de Pájaras, si no nos equivocamos, ¿no? Fue uno de los acuerdos de este último consejo, no del anterior, si no me equivoco.
Es verdad que esa creación de cubiertas ya existía antes de llegar nosotros, y es verdad que al final se quedó un poco ahí como paralizado ese proyecto, y nosotros retomamos, y es verdad que también transmitíamos la necesidad de que estos centros que ya tuvieron en su momento la aprobación de la creación de estas cubiertas se retomase y se llevara a cabo. Entonces también celebramos estas decisiones, que aunque a lo mejor son cosas que eran del pasado, pero que siguen siendo una necesidad en la actualidad, y por lo tanto hay que dar respuesta.
De hecho, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, bueno, el Gobierno de Canarias o el Parlamento concretamente aprobó una normativa que tiene que ver con el control de las altas temperaturas, en fin, todo esto va incluido dentro de esa propuesta que salió adelante adelante, si no me equivoco, por unanimidad en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Efectivamente.
En cumplimiento de esa normativa.
Incluso el protocolo de altas temperaturas, sí, que también se ha redactado, que permite al propio centro ser quien tome medidas según vayan creciendo esos niveles, van aumentando los niveles por las temperaturas, pues el propio centro tiene ahora la autonomía de transmitir a la dirección insular, pues que decide tomar medidas como puede ser cambiar los espacios donde se van a dar diferentes clases, pedir que se cierre el centro antes debido a las altas temperaturas. Entonces, es verdad que ese protocolo permite tomar ciertas acciones dentro del centro, aparte de, va de manera paralela con la creación de espacios de sombra, creación de zonas verdes dentro de los centros, porque es verdad que hubo unos años atrás como una tendencia a eliminar todo lo que era zona verde de los centros educativos, y ahora con el paso del tiempo pues se han dado cuenta de que esa no era quizás la mejor opción, y estamos poco a poco retomando pues con la creación de espacios verdes, aulas verdes y demás.
Cierto, porque yo entiendo que incluso para el mantenimiento era como más fácil, ¿no?, quitar todo lo verde o no aportar verde y dejarlo en cemento, ¿no?, con lo que eso significa.
Lo que
de
eso
pérdida
significa, desde mi punto de vista como docente, es una pérdida también de la calidad de la enseñanza dentro del propio centro, porque es lo que también muchas veces yo hago hincapié, que los que estamos dentro de los centros sabemos la importancia de estar en un centro que esté en unas condiciones óptimas y que favorezca pues el ambiente de trabajo, la cordialidad. Entonces, cuando tienes un centro pues con diferentes zonas que te permitan salir, hacer actividades más dinámicas, a lo mejor no tan pedagógicas dentro de lo que viene siendo el aula, sino poder hacerlo en espacios abiertos, facilita muchas veces pues llevar a cabo unas metodologías distintas que favorecen mucho el aprendizaje del alumnado.
Bueno, pues vamos a ver si comenzamos a ver los verdes, ¿no? O el verde en los centros escolares, aquellos que se han ido eliminando o que nunca lo tuvieron, ¿no? Esa aportación del verde. En relación a la formación o la matrícula de los más pequeñajos, abríamos con una queja de los vecinos de Tuineje que finalmente ya fue corregida. Me decía hace un momentito Yurena en la previa que en Fuerteventura no podemos hablar de 0 a 3, sino tenemos que hablar de 2 a 3 y que esto va progresivo, ¿no? Solucionado lo de Tuineje, lo del aula de Tuineje de 2 a 3, que ya nos habían comentado los padres que tenían mucha dificultad para compaginar su vida laboral con conciliar, ¿no?, esto de la vida laboral y la vida personal. Finalmente está el aula abierta antes de lo previsto.
Efectivamente, es verdad que tuvimos un comienzo de curso un poquito agridulce porque todos estábamos esperando y la información que teníamos era que íbamos a contar con ese nuevo lote de 3 aulas en Fuerteventura de 2 a 3 años en este caso, y la verdad que fue justo días antes de comenzar el curso escolar cuando nos notificaban que por motivo de gestión de la empresa que estaba realizando la obra no podría ser en tiempo y forma como habíamos anunciado. Nosotros contábamos con esa obra finalizada, y tanto es así que nosotros teníamos ya el personal contratado a día 1 de septiembre, tanto la parte docente como laborales. Todo el mundo sabe que estas aulas van acompañadas de un docente, un técnico, una auxiliar educativa y una auxiliar de servicios complementarios para la gestión de la comida de este alumnado. Ese personal ya estaba contratado, ya estaba todo listo, el centro con el equipamiento también comprado, pero nos vimos en la tesitura de tener que dar la mala noticia a las familias de que teníamos que retrasarlo. Es verdad que las familias, nosotros empatizamos con ellos y les entendemos, que es verdad que no es fácil ponerte de repente a conciliar con niños, con temas de trabajo y demás. Yo me senté con ellos en Tuineje, nos reunimos, les expliqué la información que yo tenía, ellos me transmitieron a mí también sus quejas, como es obvio, y así nosotros también, así se lo hice yo saber al propio consejero y al resto del equipo, y nos pusimos pues a intentar entre todos hacer a la mayor brevedad posible, todo el mundo intentando desde todas las administraciones colaborar, ayudar en todo lo que podíamos, y al final lo conseguimos el día 29 de septiembre. San Miguel Arcángel, por cierto, en nuestra localidad y en nuestro municipio. Ese día abrió el aula y ya los pequeños pudieron acceder a este espacio, con lo que supone también un avance no solo para la familia, sino también para el propio centro, porque recordamos que es un centro que está en una localidad rural, que tuvo unos años de poca matrícula, pero es verdad que en los últimos años, pues gracias a un equipo directivo también que hace una labor fantástica, igual que los docentes, ha ido aumentando matrícula, y tener también un aula de 2 a 3 les supone a ellos un avance bastante grande. Y sí que me gustaría decir que no solamente es Tuineje, porque es verdad que siempre hablamos de Tuineje, sino que en este lote también es el 6 Pájara y también el 6 Poeta Domingo Velázquez, cuyas aulas también están ya finalizando sus obras y en breve también podrá ese alumnado acceder.
Dígame una cosa, ¿y la zona de Antigua? Aquí que cada uno barremos para nuestro sitio, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, sí, ¿dónde falta la implantación del aula de 0 a 3, que es lo institucional, ¿no? Sí. Pero aquí en Fuerteventura, como bien ha comentado Yurena, estamos de 2 a 3, inicialmente, ¿no? Ya sí. Luego progresivamente se irán incorporando los niños de otras edades, ¿no?
Efectivamente, nosotros en Fuerteventura tenemos aulas sí. de 2 a 3, excepto las playitas, que sí que tiene un aula de pequeñajos a partir de un añito, es la única que lo tiene. Sí es verdad que en Antigua nosotros también hemos propuesto lo que se conocía como la guardería municipal, creo que la conocía todo el mundo.
La Eterna, sí.
Ese espacio que está justo al otro lado de la calle del CEO Antigua, y es el espacio que nosotros hemos elegido para poder acondicionarlo también y crear aulas de 0 a 3, vamos a decir también de 0 a 3 años sí. en este espacio. Es un espacio que tiene las condiciones que nosotros pedimos, porque es verdad que muchos centros son los que nos solicitan implantar esta enseñanza, pero es verdad que hay unos requisitos de espacio y unos requisitos técnicos que son fundamentales para que la unidad técnica que lleva este tipo de gestión nos dé el ok, y es verdad que este espacio que tenemos en Antigua sí cumple con los requisitos físicos para poder establecer ahí estas aulas. Actualmente hay una empresa que está gestionando la obra y el acondicionamiento de estas nuevas aulas en Antigua, lo cual también siempre lo digo, que supondría un avance enorme para la localidad, pero cuando hablamos de empresa yo siempre intento ser lo más prudente posible, porque una cosa es lo que nosotros proponemos y otra cosa es el avance de estas obras, porque muchas veces pues hay modificaciones de proyecto, hay empresas que dicen que sí, después pues empiezan pues a haber ciertas dificultades con las empresas también. Entonces nosotros, nuestra voluntad es que la localidad Antigua también tenga aula de 2 a 3 años, sería en este espacio que está justo enfrente del CEO Antigua, por tanto sería alumnado del CEO Antigua, pero todo dependerá de cómo evolucione la obra que la empresa está ejecutando en este momento.
Por eso les decía yo la obra eterna, ¿no? Porque llevamos, no sé si esta es la tercera o cuarta legislatura, hablando de esa infraestructura, que de hecho ni la directora insular se arriesga a dar una fecha de finalización del acondicionamiento de ese inmueble, ¿no? Que ha estado ahí durante muchos años.
Es complicado. Fíjate que este espacio justamente ya es la segunda empresa que toma la decisión de realizar las obras, por lo tanto, esperamos todos que por fin esta obra se ejecute, que se cree este espacio y que el CEO Antigua cuente también con estas aulas de 2 a 3 años, lo que va a suponer un avance, yo de mi punto de vista, socialmente y familiarmente para las familias de la localidad de Antigua, pues un avance bastante notorio, y que es una demanda también que lleva mucho tiempo el pueblo de Antigua pidiéndonos, que necesitan también contar con estas aulas.
El resto que usted ha anunciado, sí va con más rapidez, ¿no? De 0 a 3, vamos a dejarlo así para no confundirnos. El resto que usted ha mencionado en Puerto del Rosario y en otros municipios, esas vas con más agilidad.
Ahora mismo nosotros tenemos, finalizando la obra, en el Colegio de Pájaras, 6 Pájaras, y también en el CEI Poeta Domingo Velázquez en el Matorral. Son las dos aulas, junto con Tuineje, que pertenecen al mismo lote. Tuineje ya ha finalizado y las otras dos están pendientes también de finalizar.
¿Esas le pondría usted fecha o no?
Esas tienen que ser, espero que rápido, si todo va bien, pues espero poder anunciar en breve que ya el alumnado también ha podido acceder a estos espacios. Nuestra previsión es el mes de octubre.
Ya.
Para estas dos Pájaras y la que está en el pueblo, en la localidad del Matorral.
Uh-huh. Se nota la necesidad de la, lo digo por esto de la natalidad, porque dice que los niños no tenemos niños, ¿no? Que en la mayoría, que no creo que sea el caso de Fuerteventura. No sé si hay diferencia con otras islas, Yurena, que usted conozca en esas reuniones igual ahí de coordinación de responsables insulares del área de educación o con la consejería. ¿Nosotros somos distintos al resto del archipiélago o en el número del alumnado?
A ver, nosotros tenemos una tendencia a perder alumnado también, como el resto de islas, es decir, la bajada de ratio generalizada en Canarias a Fuerteventura también la afecta. Nosotros este curso, tengo por aquí el dato, hemos perdido 424 alumnos en toda la isla de Fuerteventura, en todas las etapas. Sí es verdad que el reclamo de estas aulas de 2 a 3 años supone para las familias un alivio a la conciliación familiar, porque es verdad que en Fuerteventura nosotros sí es verdad que tenemos todavía unos índices de natalidad estables, pero es verdad que contar con este espacio, con este recurso, es algo que las familias nos piden encarecidamente, porque a ellos les facilita la conciliación familiar, porque el alumnado entra al sistema educativo con 2 años y ya continúa hasta los 16. Entonces, esto a las familias les supone, pues lo que decíamos, por el tema de los horarios y demás, a ellos un alivio y una ayuda para la conciliación familiar.
Hemos perdido cerca de 500 alumnos en este curso 25-26. ¿De alguna zona en concreto se nota más de, no sé, por ejemplo, los municipios turísticos, como puede ser Antigua, Pájara o La Oliva, de zonas rurales? No sé si tiene usted el dato.
Es generalizado, pero es verdad que es una tendencia también, aparte de que cada vez hay menos niños, ¿no? Cada vez las familias tienen menos hijos también. También depende mucho del factor social. Sí, depende de cómo esté el factor social en la isla de Fuerteventura, nuestro alumnado aumenta o disminuye, sobre todo en las zonas turísticas, como usted comentaba también, hay mucho alumnado que va cambiando a lo largo del curso. Esos picos de subida y bajada dependen también de esos picos que van de la mano con empleo. Dependiendo de la necesidad de mano de obra, de trabajadores en la isla de Fuerteventura, esas familias, esos trabajadores traen a sus hijos, entonces tenemos picos. Pero es verdad que la pérdida de alumnado es generalizada en toda la isla. Y es la tendencia que vamos a seguir con el resto de años. Es decir, eso también nos permite a nosotros trabajar de manera paralela con la bajada de ratios que hemos anunciado. Permitir nosotros tener menos alumnado en las clases va de la mano con que va a haber cada vez menos alumnado.
Menos alumnado.
Lo cual también favorece, pues, tener menos alumnado en las clases, que es una de las reivindicaciones que nos viene dicho también la comunidad educativa, que bajásemos la ratio, y la verdad que nosotros en Canarias estamos siendo pioneros con esta bajada de ratios progresiva que nos está, la verdad, ya se ha notado,
aliviando, ¿no?
Ya se ha notado este curso con esos pequeñines de infantil ya pues a 17, 18 las clases, y la verdad que los docentes
sí, nos
agradecen.
Yo recuerdo que hablábamos en algún momento en Fuerteventura de ratios a 25, a 30, sí. ¿No? O a 31, hasta no hace muchos años.
Todavía lo notas. Si cuando miramos las gráficas de alumnado, sí. Vemos como estos nuevos cursos ya vienen ya con una ratio más baja, pero todavía tenemos como una acumulación de alumnado,
sí, me imagino que son
en secundaria, por ejemplo.
Los que han ido progresando.
Efectivamente, las antiguas generaciones, sí. A lo mejor que eran más numerosas, todavía nos quedan en los últimos cursos de lo que vienen siendo las etapas más altas, pero es verdad que la base ya se va notando bastante más bajita la ratio, lo cual favorece lo que decíamos, pues recuperar espacios que perdimos, como eran salas de estudio, biblioteca, salas de psicomotricidad, el resto de espacios que hay en los centros. Es verdad que esto favorece a los centros reutilizar esos espacios.
Fíjese
también.
Que cada vez tenemos más gente en la isla, pero eso no significa que haya más niños y niñas, ¿no? Por lo que usted comentaba, las familias hoy en día pues tienen pocos niños, ¿no? Sí. A razón de la situación y de la condición social que tengan las personas, ¿no? Se piensa mucho tener niños o niñas porque, bueno, pues hay que tener unas condiciones económicas, unas condiciones sociales que igual en este siglo XXI no se están dando, ¿no?
Sí, es verdad que aún así nosotros en Fuerteventura siempre tenemos la característica de que nos falta espacio siempre, ¿no? Es como nos falta espacio siempre porque es verdad que a lo mejor nosotros aún así, a pesar de que tenemos menos alumnado, tenemos bastante alumnado. Todavía nosotros tenemos un alumnado bastante numeroso en los centros, sobre todo en los institutos. Cuando hablamos de institutos, lo que decíamos antes, son esas generaciones de más boom, a lo mejor de natalidad, y todavía están en los centros. Entonces, es verdad que nosotros todavía, a pesar de que esta bajada de ratio va a ser progresiva, necesitamos seguir aumentando y planificando pues ampliación de centros, creación de espacios nuevos, sobre todo, sin ya no creación de espacios nuevos, que también son necesarios, porque es verdad que la creación de un espacio nuevo es a lo mejor en un periodo de tiempo muy largo para la necesidad actual que tiene la isla, sí que nosotros luchamos más por la ampliación de lo que ya tenemos, diversificar los espacios que ya tenemos, reutilizar a lo mejor espacios que ya tenemos y convertirlos en otro tipo de espacios, porque es verdad que la necesidad es actual y necesitamos dar respuesta actual a los centros en este caso.
Bien, pues hemos dejado sobre la mesa, yo creo que un buen sabor de boca, ¿no? En muchas ocasiones, como decíamos al inicio de la conversación, tenemos que centrarnos en cuestiones no tan agradables como las que hemos comentado hoy con la directora insular de educación en la isla de Fuerteventura. Quizás habría que poner ese asterisco negativo en lo que ha ocurrido con los nombramientos del profesorado que nos ha comentado también, o nos han comentado los directores con los cuales hablábamos al inicio del curso escolar, que en su mayoría coincidían en lo que ha dejado de sí esa convocatoria de plaza con muchos profesionales venidos de la península, han obtenido la plaza y luego han pedido traslado, con lo que eso significa, ¿no? Para los centros escolares en Canarias. Por una parte, porque los equipos se han quedado o se quedaron en un momento, porque me ha dicho la directora que han intentado cubrir lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, ahí se han quedado los equipos como medios huérfanos, en el sentido de que estaban formados ya por personas que llevaban muchísimo tiempo desarrollando su labor en la isla de Fuerteventura. Quizás eso sería esa nota que no ha hecho que el curso se haya iniciado con, bueno, pues, como ustedes pretendían?
Claro, lo ideal sería comenzar el curso con las plantillas de los claustros docentes completadas desde el día 1 de septiembre. Yo creo que es lo que todo director o directora de un centro educativo sueña durante el verano, de poder comenzar, si no con todo, con la mayoría.
Con la mayoría.
Es verdad que este plan de estabilización, pues, ha perjudicado a muchos compañeros docentes, ha beneficiado a otros también, que han pasado a ser funcionarios. Es verdad que no son tantos. Y es verdad que muchos directores se han visto en la tesitura de comienzo de curso de ver que habían docentes que no se estaban incorporando ni siquiera al centro, que tenían que venir desde Península y que ni siquiera se habían presentado a los centros, lo que eso supone de dar parte a la Dirección General de Personal para que proceda a sustituirle. Y desde aquí quiero agradecer a la directora general, a nuestra compañera Mónica, porque ella con su equipo están trabajando de verdad, que echando muchísimas horas, como no se puede hacer de otra manera, e intentando sustituir todas estas vacantes que quedaron libres a la mayor brevedad posible. Nosotros también, con el equipo de docentes volantes que tenemos en la isla de Fuerteventura, también intentamos solventar dentro de nuestras posibilidades como dirección insular a los centros, pero es verdad que tampoco tenemos una plantilla de volantes tan numerosa como para dar respuesta a todas las necesidades que había, pero es verdad que ha sido días de muchísimo trabajo, muchísimas horas en las oficinas para intentar solventar este problema que ya la consejería sabíamos que iba a pasar, porque teníamos conocimiento de que muchas personas que venían desde la península no se iban a incorporar a los centros, incluso muchos de ellos. Muchos se presentaban y se marchaban, como usted comentó antes, otros ni siquiera se presentaron, otros decidieron venir y quedarse en la isla y probar suerte. Entonces, claro, con esa situación, la consejería lo que hizo fue aumentar en 700 contrataciones docentes a principio de curso para intentar paliar un poco la situación que veíamos que iba a venir, pero es verdad que, a pesar de todo ello, pues algunos centros, sobre todo fueron algunos donde casualmente eran varias las personas que se habían estabilizado, donde ellos vieron, pues, que empezaron con dificultades. A pesar de eso, los equipos directivos, como siempre, han actuado súper rápido con el personal que ya contaban. Ellos han actuado de manera interna y han solventado la situación, la verdad que muy rápido.
Dígame una cosa, aquí en la radio solemos hablar con, y en otros medios de comunicación, solemos hablar con bastante frecuencia de la falta de vivienda. ¿Qué conocimiento puede tener, aunque no, obviamente no es una cuestión que le competa, pero qué conocimiento tiene la oficina de esas dificultades para que los maestros y las maestras puedan desempeñar su labor en la isla de Fuerteventura?
Efectivamente, no es fácil. Los últimos años no está siendo fácil, lo sé, no solo ahora como directora insular, sino cuando también era docente en el cole donde yo ejerzo como maestra durante todos estos años, que es verdad que llegan docentes a la isla, pues que se ven en la necesidad de buscar vivienda y no es fácil. Los propios centros tienen ellos como sus tablones de anuncios donde muchas personas de las localidades saben que el inicio de curso siempre llegan docentes a la isla. Hay personas que solamente alquilan también sus viviendas a docentes. E incluso nosotros en la Dirección Insular también transmitimos esta información a los docentes que llegan para poder facilitarles, y es verdad que muchas veces, pues, se ven en esa sensación de que necesitan una vivienda, pues muchos deciden compartir vivienda entre varios docentes, y otros, pues, como decimos, pues el boca a boca en Fuerteventura siempre funciona bien, y entre ellos mismos se van, pues, avisando de cuando quedan pisos libres. Pero es verdad que es una situación que, igual que al resto de gremios, también a la enseñanza, pues muchas veces les perjudica el eso, buscar una vivienda.
Yo me imagino, quizás Corralejo lo tiene más fácil, los profesionales que trabajan en el municipio de La Oliva o destinados en el municipio de La Oliva lo tienen más fácil porque están más cerca a Puerto del Rosario, hay muy pueblos alrededor que les pueden ofrecer esa posibilidad de vivienda, pero la gente que vive en el, o que es nombrada en el extremo sur de la isla de Fuerteventura, donde quizás hayan menos viviendas disponibles, lo tienen mucho más complicado, ¿no?
Claro.
Ahí porque... creo que hay un respiro que es la residencia, ¿no? Cuando llega el profesor o profesora y no encuentra vivienda, tiene la posibilidad de estar unos días en la residencia, ¿no?
Sí, es verdad que la residencia es un recurso que cuentan abajo en la localidad de Morrojable, pero también, pues, la necesidad de verse en la obligación de tener un medio de transporte propio, pues porque a lo mejor tienen que irse a localidades más alejadas
como
de donde
Gran
se
Tarajal,
encuentran,
por ejemplo.
Por ejemplo, La Lajita, Costa Calma, irse a localidades, pues, más alejadas de su propio centro y tener que utilizar su propio medio de comunicación, como viene siendo un coche, por ejemplo, para poder llegar a sus puestos de trabajo, porque también nosotros contamos con el agravante de que no siempre el transporte público con el que contamos en la isla de Fuerteventura, pues, puede cubrir el tema de los transportes para todo el mundo, por cuestiones de horario y demás.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Yurena Pérez, directora insular de Educación, muchas gracias por su tiempo y seguiremos de cerca el desarrollo de este curso 25-26 en los próximos meses. Esperemos que todo vaya bien, a beneficio de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los profesores, de las madres, de los padres, en fin, de todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa. Insistimos, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, buen día.
Gracias.